Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona, como cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana, a través de esta frecuencia Radio Universidad de Aguascalientes 94.5 FM. El día de hoy vamos a platicar sobre la activación física para docentes. Para ello nos acompaña la doctora Ivette Yasmín López Enríquez. Ella es jefa del Departamento de Cultura Física y Salud Pública del Centro de Ciencias de la Salud de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y por supuesto le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta ocasión.
Muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí estar con ustedes.
Muchísimas gracias, y precisamente en la siguiente media hora, con este programa lo que queremos es fomentar la activación física en los profesores de educación superior y media superior a través de la reflexión sobre su importancia y beneficios para la salud, además de sugerencias prácticas para ponerse en movimiento. Así que los invitamos a que nos acompañen aquí en el GIS. Comenzamos. Y bien, vamos a, antes de entrar en materia, quiero platicarles sobre nuestra invitada. Ella cuenta con experiencia al frente de colectivos médicos en equipos deportivos de la talla de selección nacional, equipos profesionales, así como equipos universitarios en ambas ramas, varonil y femenil, principalmente en las disciplinas de baloncesto, voleibol, triatlón y ultratriatlón, maratón y ultramaratón. También cuenta con experiencia brindando atención médica privada en el área de medicina del deporte, previniendo, diagnosticando y tratando lesiones derivadas de la práctica deportiva, así como prescribiendo el tipo de ejercicio óptimo para las particulares necesidades y condiciones de salud de los pacientes. Y también tiene experiencia como docente investigadora en el nivel superior, impartiendo materias en licenciaturas, maestrías y diplomados. Para este primer bloque, doctora, platíquenos, antes de la entrevista, no pregunté sobre su licenciatura, maestría y doctorado.
Muchísimas gracias. Sí, yo soy egresado médico, egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y posteriormente tuve la oportunidad de realizar una maestría en control médico del entrenamiento deportivo y la especialidad aparte en medicina del deporte en la Universidad de La Habana, en Cuba.
Ah, muy bien.
Actualmente, hace un poquito terminé lo que es el doctorado en educación deportiva y ciencias del deporte, y prácticamente mi línea de investigación, como bien lo mencionaste hace un rato, pues es la parte de deportes de conjunto en el área de principalmente del baloncesto y los deportes de ultra resistencia.
Ah, perfecto. Muy bien, doctora. Vamos entonces ahora sí a comenzar la entrevista para comprender muy bien este tema sobre la activación física en docentes. Primero, lo que podemos comprender por actividad física y por qué es importante realizarla en la vida cotidiana.
Ok, muy bien. Como actividad física, lo que es la Organización Mundial de la Salud nos la define como todo movimiento corporal que genere un gasto de energía. Entonces, prácticamente estaríamos hablando que la actividad física podía ser desde subir escaleras, caminar, lo que muchas veces las amas de casa tienen la duda, el realmente hacer el trabajo del quehacer, barrer, trapear, todo ese movimiento que realiza un consumo energético realmente es actividad física.
Muy bien, es ahí donde se realiza este desgaste, ¿no? Porque, por ejemplo, es algo común que las personas asocien que si estoy sudando es que estoy también quemando grasa. Pero, creo relacionado con la deshidratación, ¿no? O sea, estamos perdiendo agua. Pero no digo que no se quemen también calorías, pero usted es la que sabe más del tema.
Sí, así es. Realmente no hay una relación directamente proporcional entre lo que es la tasa de sudoración y realmente la quema de grasa específica que muchos a lo mejor buscamos al momento de hacer ejercicio.
Exacto.
Sí, algunos de los beneficios que me preguntabas por ahí también de la actividad física, vamos a ver que son varios, tanto en la parte de la salud física como en la salud mental. Entonces, realmente lo que es la actividad física es una estrategia tanto de prevención y tratamiento para muchas patologías, sobre todo las que son patologías crónicas, llamadas crónicas o enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, que actualmente y posterior a esta pandemia, creo que se ha todavía incrementado más la incidencia de estas enfermedades en nuestro país y en general en el mundo.
Claro, que aunque sí se promovió mucho esta parte de la actividad en casa, ¿no? No dejar estas actividades físicas dentro del hogar. Bueno, hubo personas que tal vez estaban muy acostumbradas a acudir a algún parque, al gimnasio, y fueron lugares que pues se cerraron o se limitó, ¿no?, el acceso.
Sí, realmente fue muy complicado porque efectivamente muchas personas optan por incluso realizar actividad física en grupo. Y fue pues la principal limitación, ¿no?, que tuvimos durante la pandemia. Muchos otros no se hallan o no se acostumbran, no les gusta simplemente realizar el ejercicio solos, el ejercicio en casa, porque muchos incluso por salud mental les gusta salir al aire libre, les gustaba esa convivencia con otros compañeros. Y pues bueno, fue también lo que, a pesar de que, como bien dices, estaba la recomendación de que lo hiciéramos en casa, no era muy apetecible quizás para muchos.
Exacto, luego también están otras factores o distractores, más bien, ahí mismo en el hogar, ¿no?, de repente.
Exactamente, sí, no falta que pues cualquier miembro de la familia te llame o haya alguna emergencia en casa o simplemente cosas que demanden primordialmente tu atención.
Exactamente, que interrumpen en ese momento la rutina, ¿no?
Así es.
Antes de pasar a nuestra intervención musical, ¿cuáles son los tipos más importantes de actividad física que se pueden hacer con beneficio a la salud?
Bueno, hay diferentes clasificaciones. Hay quienes clasifican la actividad física por el objetivo que éste persiga. Por ejemplo, puede ser como preventivo, decíamos, de algunas enfermedades. Otros lo pueden realizar con fines estéticos. Otros pueden realizarlo con fines de recreación o de sociabilización. Otros como terapéutico, cuando ya están enfermos y tienen que realizar actividad física con determinadas indicaciones. Y también podemos realizar actividad física incluso con fines de rehabilitación para recuperarnos de algunas algunas lesiones. Y simplemente pues por el gusto de convivir y aprender incluso alguna disciplina quizás deportiva.
Perfecto, doctora. Ya en el siguiente bloque platicaremos sobre lo que implica ser una persona activa y los beneficios que trae consigo en la materia de salud, y también si nos referimos a lo mismo cuando hablamos de inactivación y sedentarismo o si son conceptos distintos. Y no se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS.
Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Y continuamos con más aquí en el GIS. Nuestro tema de hoy es la activación física para docentes. Y bueno, nos acompaña en esta ocasión la doctora Ivette Yasmín López Enríquez. Les recuerdo, ella es jefa del Departamento de Cultura Física y Salud Pública del Centro de Ciencias de la Salud, de aquí de la UAA. Ella es doctora en Educación Deportiva y Ciencia del Deporte. Y bueno, también ella se ha desempeñado como profesora, ¿verdad?, en las licenciaturas en Cultura Física y Deporte, Terapia Física, Nutrición, impartiendo asignaturas como Medicina del Deporte, Traumatología Deportiva, Urgencias Médicas Deportivas, Nutrición del Deporte y Biomecánica. Para este segundo bloque, platíquenos, doctora, ¿qué es lo que implica ser una persona activa y qué beneficios trae consigo en materia de salud?
Consideramos, la vamos a considerar lo que es una persona activa, aquella que realiza al menos 150 minutos de actividad física, vale la redundancia, o de movimiento a la semana. Entonces, de hecho, esa es una persona activa. Personas que realicen menos de esos 150 minutos de ejercicio de actividad física se considerarán como inactivas. Entonces, dentro de la clasificación también de la actividad física, podemos mencionar que son personas inactivas, poco activas, moderadamente activas y altamente activas. Entonces, depende de los minutos que hagan ejercicio o la intensidad, en este caso del ejercicio que se haga, en una semana. Entonces, una persona activa también puede ser aquella que realice 75 minutos de ejercicio a la semana, pero con una intensidad más elevada. Esa es una persona activa.
Muy bien. Por ejemplo, en el caso de los 150 minutos, hablamos de 30 al día, ¿no? O sea, de lunes a viernes, por
exactamente.
Ejemplo.
La recomendación en este caso también de tanto la Organización Mundial de la Salud y como de Comité Olímpico nos dicen que se realicen 30 minutos de actividad física de lunes a viernes, o bien 5 días a la semana. Eso es para personas adultas. Y en lo que son los niños, se recomienda una hora o 60 minutos, que es el equivalente, a 5 días a la semana.
Muy bien. Y en este caso, bueno, de actividad física puede ser, o sea, practicar algún deporte, no sé, actividades de danza, ¿no?
Por Exactamente. Ejemplo. Decíamos hace un momento que actividad física, bueno, vamos a considerar todo aquel movimiento que sea gasto de energía. Entonces, aquí podemos implicar desde les decía yo, subir y bajar una escalera, salir sí. a caminar, trotar, bailar. Ponernos a precisamente a lo mejor ir a un gimnasio, salir a un parque y realizar un circuito, exactamente, en los aparatos que actualmente hay. Entonces sí puede ser de una forma organizada, por así decirlo, en el cual a lo mejor pertenezcamos a un grupo o nos pongamos a practicar un deporte como tal, que entonces sí. esa sería una forma de actividad física, el que si voy y me echo una cascarita de básquet, de fútbol, sí. y o bien me meto, como bien decías, a una clase de danza, o simplemente, bueno, hago incluso mucho trabajo físico, también uh-huh. pudiera considerarse como actividad física.
Sí, perfecto. Ahora, bueno, también nos platicaba de esta parte de lo contrario, pues, que es la inactividad, exactamente. ¿Hablamos de lo mismo entonces? O sea, si hablamos de inactividad y sedentarismo, ¿o son conceptos distintos?
Ok, serían conceptos complementarios, por así decirlo, uh-huh. un complemento conceptual, en el que nosotros podemos decir que la diferencia radica en que el sedentarismo es más como un estilo de vida o un diagnóstico incluso que implica que una persona permanezca muchas horas del día quizás en una misma posición, como pudiera uh-huh. ser un trabajador sentado más de 8 horas diarias y que de que llega a su jornada laboral está sentado frente a un monitor y bueno, no hace ninguna otra actividad. Uh-huh. Y lo que es la persona inactiva es aquella que no cumple los requisitos que mencionamos de la OMS de los 150 minutos a la semana. Un ejemplo quizás un poquito claro para que quede un poquito mejor el concepto es, puede ser una persona sedentaria, pero no inactiva físicamente. Es decir, uh-huh. yo llego a mi trabajo a las 8 de la mañana, salgo a las 4 de la tarde y todo ese tiempo estuve sentado. Eso me hace una persona sedentaria. Sí. Puede ser que incluso yo vaya 2 o 3 días a la semana al gimnasio, pero como la mayor parte del día me la paso sentado, sí. soy una persona sedentaria, pero no soy una persona inactiva.
Uh-huh. Ya.
Caso contrario, si yo fuera a lo mejor inactiva, es cuando hay una definición que se dice que es aquella persona que no se mueve en absoluto, pero más bien es que no completa lo que son las recomendaciones. Entonces uh-huh. puedo ser inactivo, pero a lo mejor mi trabajo es ser mesero y uh-huh. todo el tiempo estoy para arriba, para abajo, camino, hago. Entonces no soy una persona en este caso sedentaria, pero sí soy inactiva porque no exactamente no dedico 30 minutos, una Ajá. hora, específicamente con ese objetivo.
Claro, o sea, digamos de una forma más consciente y que se esté trabajando, ¿no?
Exactamente, y que sea como progresivo y que Ajá. sea constante, que tenga un objetivo. Entonces, ahí eso sería la diferencia.
Ah, muy bien, ya quedó más claro. Ahora, bueno, ya en el último bloque vamos a pedirle a nuestra invitada un ejemplo de algún ejercicio que puedan realizar los profesores que nos estén escuchando en este momento y también algunas pues recomendaciones, ¿no? Algunas sugerencias para quienes deseen incorporar alguna actividad física en su rutina diaria, pero va a ser después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón, recordándoles que aún continúa abierta la convocatoria para participar con un artículo en el próximo número de la revista Docere, número 27, la cual ya estará cerrando en este viernes, el próximo viernes, entonces estén muy atentos, aún están a tiempo para mandar su propuesta. Vamos con la nota.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invita a profesores de educación superior y media superior a participar escribiendo un artículo para su publicación en la revista Docere en su edición número 27. En esta ocasión, los artículos propuestos deberán abordar temas estrechamente vinculados con alguna de las siguientes áreas de formación docente: diseño curricular, metodologías de enseñanza, recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación, evaluación educativa, identidad institucional, formación humanista, tutoría y lenguas extranjeras. El artículo deberá ser original e inédito, contribuir al objetivo de la edición y cumplir con las bases y orientaciones descritas en la convocatoria, la cual podrá consultar en la página web dgdp.uaa.mx/defa, así como en el portal de revistas.uaa.mx, dirigiéndose al apartado de la revista Docere. La recepción de artículos estará abierta del 2 de mayo al 22 de julio del 2022 y deberá enviar su propuesta al correo revistadocere@edu.uaa.mx o ingresar al portal de revistas académicas de la UAA, registrarse y subir su propuesta en revistas.uaa.mx. Para mayores informes, comuníquese al teléfono 449-910-7400, extensión 31413. O envíenos un correo a revistadocere@edu.uaa.mx. Participe y forme parte del equipo de docentes que han compartido su conocimiento y experiencia en fomento de la mejora de la práctica docente. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque del programa. Activación física para docentes es nuestro tema de hoy con la doctora Ivette Yasmín López Enríquez. Ella es quien nos acompaña en esta ocasión para ahora compartirnos los beneficios que trae consigo el ser una persona activa físicamente.
Bueno, dentro de los principales beneficios que nos brinda lo que es el ejercicio, podemos hablar acerca de los beneficios en el aparato cardiovascular, principalmente lo que es el corazón, que nos ayuda a poder controlar lo que son problemas como hipertensión, problemas como la aterosclerosis, problemas en este caso prevención de infartos, afecciones coronarias y, bueno, sobre todo regular mucho lo que es la presión arterial. Está también muy relacionado con los beneficios acerca del control de peso. Si nosotros logramos controlar nuestro peso o incluso disminuirlo, bueno, vamos a también controlar o evitar enfermedades como la diabetes mellitus y enfermedades osteoarticulares, es decir, ese desgaste de rodilla, desgaste de cadera, dolor de espalda. Bueno, pues también a través de lo que es el ejercicio físico, nosotros podemos prevenirlo y podemos en este caso mejorar nuestra condición de salud. Podemos prevenir incluso en padecimientos como el cáncer, sobre todo el cáncer de colon, que está muy asociado a el estreñimiento, y a través del movimiento, pues podemos incluso también revertir este problema de estreñimiento o por lo menos controlarlo. Y algo muy importante, retarda, sobre todo en las mujeres, la aparición de la osteoporosis. Entonces, bueno, dentro de eso hay muchísimos más.
Sí.
Beneficios de la actividad física, pero bueno, en cuanto a la salud, esos son los principales, sin dejar de mencionar los beneficios de en cuanto a la salud mental,
sí,
que nos ayuda a combatir la depresión, la ansiedad, y pues simplemente a sacar toda esa emocionalidad que traemos cargando después de un día de trabajo,
sí,
que quizás sea muy estresante o nos saquen por ahí a lo mejor de quicio algunas situaciones, pues a través del ejercicio podemos nosotros liberar precisamente toda esa emocionalidad y pues nos ayuda a que evitemos otras enfermedades también.
Claro, generación de endorfinas, ¿no? Es lo que se
exactamente
enseña mucho que nos hacen sentir.
Ajá, que es la hormona de la felicidad.
Sí. Muy bien. Además, bueno, también ya nos mencionaba en el primer bloque esta parte de los tipos, ¿no?, de actividad física por el objetivo que se tenga o tal vez en esta cuestión de terapéutico, ¿no?, también, o rehabilitación.
Exactamente, sí. También hay otra clasificación que nos habla del ejercicio aeróbico, que es como muchos lo hemos escuchado, y el ejercicio anaeróbico, que hace referencia al el primero, es el ejercicio que primordialmente nos ayuda a prevenir y a tratar muchas de las enfermedades que acabo de mencionar, que es un ejercicio que se realiza de baja intensidad, larga duración, aproximadamente más de 30 minutos en este caso por sesión, y que sea un ejercicio que, decimos baja intensidad, bueno, que no agite mucho nuestro corazón, que más o menos si podemos medir nuestra frecuencia cardíaca o tenemos un reloj inteligente o podemos hacerlo, pues que no nos lleve por ahí más arriba de 150 latidos por minuto. Ese sería una indicación de cualquier ejercicio que queramos hacer, ya sea caminar, trotar, subir y bajar un escalón, pero que lo hagamos, e incluso bailar, pero que lo hagamos a esa intensidad por debajo de 150 minutos. Latidos por minuto, sería lo indicado para prevenir estas enfermedades y obtener esos beneficios en el corazón, en el control de peso y principalmente en el sistema endocrino con la cuestión del control de la glucosa.
Sí, Porque si ya se superan estos 150 latidos, ¿qué sucede?
Ok, si nosotros superamos, ya estamos trabajando con el otro tipo de actividad física, que es el anaeróbico, que en este caso ese ya exige un poquito más esfuerzo. No sería una indicación para todas las personas, porque tendríamos que ver con lo que es en la salud integral de esa persona. Entonces, si nosotros ya lo hacemos un poquito más por arriba de esta intensidad, pudiera ser que si yo soy hipertenso, soy cardiópata, soy diabético, sí, pues entonces pueda, en vez de beneficiar mi salud, agravarla. Por eso, claro, es súper importante que podamos tener una orientación sobre cómo realizar el ejercicio en base a mi condición integral de salud.
Perfecto. Y bueno, hablando de esta parte, ¿no?, de hacer los ejercicios, ¿pudiera darnos algún ejemplo, algún ejercicio para los que nos estén escuchando puedan realizarlo en este momento? Puede ser, no sé, para desestresarse, estirarse.
Exactamente.
Un poquito.
Todos aquellos que ahorita están quizás en la oficina, frente a su computadora, lo más importante es cortar el círculo vicioso que hablábamos del sedentarismo. Entonces, por eso se recomienda al menos cada media hora ponernos de pie y quizás en nuestro mismo cubículo, oficina, dar una vuelta, poder ir a lo mejor por un vaso de agua, ir a lo mejor al baño, salir y despejarnos un poquito y estirarnos. Principalmente estirar lo que es la parte de tronco, espalda y, por ejemplo, los brazos. Si tenemos ya mucho tiempo escribiendo en la computadora, es muy importante que podamos hacer estiramientos para nuestro codo, nuestra muñeca, nuestros dedos. Y sobre todo sí, espalda y cuello, que es donde se genera, espalda alta, se genera mucho la tensión. Sí. Es muy importante también que al momento de que nosotros nos paramos, corregimos lo que son esos malos hábitos posturales que vamos adquiriendo después de estar mucho tiempo sentados. Otra cosa que podemos hacer, incluso sentados, sin pararnos de la computadora, es tomar quizás alguna pelota o alguna liga de las planas de ejercicio y ponerlas en las piernas y estar movilizando también nuestras piernas para que esté circulando la sangre y, bueno, no estemos haciendo no haya una interrupción en la circulación de nuestros miembros inferiores.
Perfecto. No nos vamos sin que antes nos dé ya brevemente algunas recomendaciones para aquellos que deseen incorporar alguna actividad física en su rutina diaria. Para comenzar, ¿no?
Principalmente es tomar la decisión y darnos cuenta que podemos obtener muchos beneficios y que quizás sea la mejor decisión que podamos tomar. La segunda es hacernos una revisión médica integral para poder detectar si es que tenemos factores de riesgo, en este caso cardiovascular, uh-huh, o bien que si ya padecemos hipertensión o diabetes, si estamos controlados o no. En base a eso, se haría la recomendación principal de, bueno, salud. En este caso, ¿qué les puedo recomendar? También acudir quizás con un entrenador, en este caso también pues con un médico del deporte, que les podamos prescribir el mejor ejercicio para ustedes, porque muchas veces a lo mejor decimos, quiero hacer ejercicio, voy al gimnasio, y de primera instancia, al ser sedentario, escojo un gimnasio donde trabajan alta intensidad o donde realmente quizás me pueda dañar más que el beneficio. Sí. Entonces, hay un ejercicio especial para cada uno de nosotros. Lo principal es diagnosticarnos primero y buscar información para escoger el que me vaya a dañar menos las rodillas, menos la cadera, pero bueno, lo primero es tomar la decisión, claro, y buscar una adecuada orientación por especialistas.
Perfecto, ahí están entonces las recomendaciones de nuestra invitada para quienes lleven tal vez mucho tiempo sin hacer actividad física o que nunca la han realizado, bueno, ya saben cómo empezar. Pues no me queda más que agradecerle por acompañarnos esta media hora en el GIS.
Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias, agradezco a la doctora Ivette Yasmín López Enríquez, jefa del Departamento de Cultura Física y Salud Pública de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por habernos acompañado en esta ocasión. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA y hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.